Ayudas que sector, bueno, que va a haber, que piensa haber a través de la Fundación Mafre para autónomos, etcétera, pequeñas y medianas empresas, algunas otras, en función de las circunstancias que tienen, y también para las nuevas inspecciones que está haciendo la Agencia Tributaria, oficialmente sobre todo para el gasto en efectivo de ciertos autónomos, ciertos sectores que no estén controlados, que ellos crean que no lo están, partiendo de la base de culpabilidad. En España está la presunción de inocencia, salvo cuando hay cosas fiscales, ¿no? Enseguida eso se olvida, ¿no? Y claro, evidentemente, partir de la base que el autónomo que usa efectivo en lugar de tarjeta o cualquier otro tipo de pago en remesa, transferencia, etcétera, está delinquiendo, defraudando, es partir de una base cuando menos compleja. Así que vamos por partes. Mafre, ayudas y bueno, a ver qué hay encima de la mesa de verdad, ahora que las cosas siguen cada vez más complicadas, ¿no?
Dos temas. Hoy, después de unas semanillas que llevamos tratando temas de impuestos y temas farragosos, hoy vamos a meternos en un, hoy vamos a tratar dos temas un poco más sencillitos, ¿vale? Hoy vamos a hablar como hemos venido haciendo durante esta semana y vamos a poner en conocimiento de la audiencia todas las ayudas que vayan saliendo y estén a disposición ya de presentarse, ¿vale? Vamos a comentar ahora un par de ellas y después, como bien has comentado, nos vamos a meter en un tema un poco más ideológico también, ¿vale? Porque vamos a comentar también esto al final es de lo que estás hablando de una cuestión política, es decir, estamos hablando de una intención que tiene un gobierno en sacar una ley y en vigilar ciertos comportamientos de la sociedad, ¿no? Y como bien dice, oye, yo ahora contaré un poco por encima lo que está, porque todavía el tema no está publicado, porque ahora mismo es una ley que está todavía por cerrar. Y está en este momento con enmiendas, pero ya les garantizo yo que esto saldrá adelante y, oye, para cuando este tema esté, vamos a aprovechar y vamos a comentarle a nuestra audiencia quiénes son los que tienen que ir teniendo cuidado porque como bien ya dice, ya han considerado que son defraudadores, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ir diciéndole a nuestra audiencia
Esperemos que
quiénes son los que se han
el
considerado ya
Constitucional,
defraudadores.
esperemos que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Administrativo de cada jurisprudencia no considere eso. Entiendo que el gasto que cada uno hace oficial y puede justificar en efectivo a través de la factura correspondiente no se entienda como algo que delinque, no tendría
Bueno,
ningún sentido, ¿no? Es como
ese
pensar que el que lleva, no sé, una navaja en el bolsillo para ir al campo cortar un trozo de queso, la lleva para asesinar al prójimo, ¿no?
Bueno, yo esto es una cuestión que el tema este que estamos comentando ahora mismo, que es sobre el uso de efectivo, ya es un tema que llevan intentando cortar desde que empezaron en el gobierno, ¿eh? Esto no es la primera vez, ya hicieron una primera tentativa en la que intentaron reducir los pagos en efectivo. Ley e intento que les tumbaron en la el, que les tumbó la Comunidad Europea, porque la misma Comunidad Europea nos está diciendo que el euro, más que le pese a alguno, es una moneda de curso legal. Es decir, tú no puedes restringir el uso de la moneda. La moneda es una cosa que la gente tiene para utilizarla y pagar con ello los bienes y servicios que consume. Tú no puedes restringir el uso de esta moneda a tu gusto. Es decir, eso es ilógico. Entonces, bueno, ya se pegó un primer intento de intentar reducir los pagos en efectivo de 2.500 a limitarlos a 1.000 euros. Es decir, se obligaba a todo el mundo, ¿eh? Se querían obligar a que todo el que hiciera un pago superior a 1.000 euros tuviera que hacerlo vía transferencia bancaria, que no pudiera hacerse un pago en efectivo de nada, ¿no? Que superase los 1.000 euros. Este tema ahora mismo sí que está parado también, ahora mismo el límite sigue siendo 2.500 euros, pero bueno, ahora vuelven a atacar, como ya explicaremos dentro de un momentito, pues con la amenaza, ¿no? Es
No,
decir,
y
como hemos
con la
pedido,
gravedad,
como
Juan
no.
Antonio, con la gravedad de la presunción de inocencia, pero sobre todo con la gravedad de que otro tipo de monedas, más digitales, tarjetas, tal, se están demostrando en el caso de las monedas digitales que hay, criptomanía, etcétera, que a veces no tienen seguridad o que uno puede tener una serie de cantidades que si se olvida una clave o tal y cual, tiene problemas y no puede recuperar ese dinero, o baja o
Sí.
no sube en su valor. En fin, que no es
Eso es
tan
un
fácil
tema.
decir a la gente la moneda de uso común la tumbamos, ¿no?
Eso es un tema interesante que, si te parece bien, tocaremos otro día, ¿vale? Y explicaremos a la audiencia qué es una criptomoneda, cómo funcionan y cuál es el motivo por el que los gobiernos europeos y concretamente el de España le tienen tanta urticaria a este tipo de monedas, ¿eh? Lo explicaremos porque, hombre, desde cierto punto de vista tiene su motivación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema interesante para tocar otro día, que tocaremos en profundidad y le dedicamos un rato, porque yo creo que eso es un tema. Y aparte, las criptomonedas han recibido un espaldarazo importante durante la semana pasada, porque ya han empezado a cotizar en bolsa en Wall Street, ¿eh? Entonces, esto es un tema que acaba de recibir un espaldarazo importante y que les va a dar ya, y ya le tienen un soporte sólido para tirar para adelante, ¿eh? O sea que esto es un tema que yo creo que merece la pena que un día toquemos, porque aparte de interesante, yo creo que nos va a afectar en nuestro día a día dentro de no demasiado, ¿eh?
Permite que te acabo la noticia, es última hora, no sé si se conocía o no. La ministra Reyes Maroto ha recibido una carta con una baja aparentemente ensangrentada. Toda nuestra condena de esta reacción de Deportes y de Informativos, como es natural, y espero que todos los partidos políticos sin excepción hagan lo mismo. Es decir, no sé quiénes son o son o quiénes están haciéndolo o quién es el descerebrado, pero bueno, por lo visto en este país es fácil que te lleguen amenazas por carta o de cualquier otra manera con balas, navajas, etcétera. Yo he tenido muchas amenazas y tal, y algunos compañeros de aquí también, pero nunca a este nivel de barbaridad, así que lo condenamos taxativamente y espero que por una vez, después de los ejemplos de la última semana, todos los partidos al unísono hagan lo propio y no haya tonterías ni aquí, ni allá, ni en medio, ni abajo, ni arriba. Volvamos a lo que estábamos.
Ojalá, porque la verdad es que es una vergüenza que en un país como este haya comportamiento de este tipo por parte de descerebrados, ¿eh? Ojalá que los cojan y que los metan a todos en la cárcel, que es donde deben estar este tipo de gentuza que amenaza a la gente con este tipo de cosas. Pero bueno.
Oye, desde luego. Bueno, llegan algunas subvenciones, algunas ayudas, parece que en firme, a través de la Fundación MAFRE para los autónomos.
Vamos al ataque, que esto va a ser cortito, pero bueno, yo creo que interesante. Vamos a comentar dos ayudas, ¿vale? Una primera, como bien está diciendo, es una ayuda que ha sacado la Fundación MAFRE. Esta fundación lo que ha sacado una ayuda para autónomos. También, aunque no lo dice claramente, ya os adelanto yo que es para mí, que es para pymes y micropymes de hasta 6 empleados, ¿vale? En este tipo de
pregunto,
ayuda lo que va a primar.
¿Administradores de empresas se excluyen o se les permite estar esta vez?
No te escucho, Antonio, disculpa.
Digo que si administradores de empresas, que son los que solemos ser administradores de empresas,
sí, sí,
pequeñas,
sí.
¿También nos permiten esta vez o eso nos excluye?
No, en principio no está directamente relacionado con que sea administrador o no administrador. En principio está relacionado con el mantenimiento del empleo, ¿eh? O sea, hay que apuntarse. Después de apuntarse te darán una dirección de correo. Cuando te llegue la confirmación, tienes que solicitarla y si cumples las bases que ellos te dicen, pues te la darán o no te la darán. Pero ya te digo yo que no está vinculado a que tú seas un administrador, sino simplemente que tu empresa, tu microempresa en este caso, porque estamos hablando de empresas de menos de 6 empleados, haya mantenido el empleo durante 2020 o bien lo haya incrementado, ¿eh?
En nuestro caso,
que no se te va a excluir por ser administrador, es lo que te refieres, ¿eh?
¿Perdón?
Que digo que no se te va a excluir por ser administrador, que simplemente se va a dar por el hecho de mantener el empleo, ¿eh?
Pues en este caso nosotros por lo menos podemos hablar de ese mantenimiento del empleo. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Okay. ¿Cómo son las bases? ¿Cómo hay que desarrollar?
Hasta que no te apuntes no te lo van a... Simplemente tienes que apuntarte, cuando te apuntes te llega la confirmación, tú la solicitas y después te dicen si te la han dado o no te la han dado, ¿vale? No tiene mucho más historia. Ten en cuenta que estamos hablando de la Fundación MAFRE.
No lo digo en mi caso, digo en general.
Pues no tiene más historia que, como estamos diciendo, hay que apuntarse y después de apuntarse te mandan un correo, solicitas lo que te pidan y te dirán si te la dan o no te la dan, ¿vale? No tiene más historia esta vez, ¿eh? Que no hay unas bases complicadas ni nada de eso. Es simplemente solicitarle, darte de alta como usuario, enviar lo que te pidan y fuera. Y después ya te dicen, pues sí, o pues no.
La documentación oportuna que te estén pidiendo y listo.
Correcto, ¿vale? Pero hasta que
¿y
no
qué cantidad estamos hablando?
Estamos hablando de 4.500 euros que van a pagar nueve mensualidades, ¿eh? Te van a dar 500 euros durante 9 meses. Esta es la ayuda, ¿vale? Después tenemos otra ayuda, 5.000 euros.
A la pequeña y mediana empresa que lo solicite,
¿perdón?
A la pequeña y mediana empresa que lo solicite, autónomo en general.
Estamos hablando de menos de 6 empleados, ¿vale?
Ya se entiende empresa mayor.
Siguiente ayuda. Estamos hablando 5.000 euros para autónomos. Aquí son también para nueva creación, ¿vale? Esto es para nueva creación. Aquí, esta ayuda es de la Junta de Andalucía. Está abierto el plazo y tenemos hasta el día 1 de octubre para presentarla, ¿vale? Es por la nueva creación, ¿eh? Por creación nueva de empresas, ¿eh? Y estamos hablando que se va a primar jóvenes, menores de 35 años, mujeres y empresas que se creen para el tema del mundo rural, ¿eh? Estos son un poco los tres sectores donde está enfocado la ayuda, ¿eh? Se adapta con un presupuesto de 9 millones de euros y se pretende llegar hasta 2.000 autónomos. ¿Okay?
Una
Estas son
cifra bastante
las dos ayudas que
razonable,
tenemos de esta semana.
bastante razonable y muy importante. ¿La demás sigue en su curso normal de tardanza, de esperar los fondos europeos?
Por
¿O ya
ahora,
están
por ahora no
agilizando
que
un
siga en
poquito?
su curso normal. Por ahora, el tema de la primera ayuda de 7.000 millones, eso sigue por ahí esperando, porque tal, ahora las comunidades autónomas tienen que tener presupuesto, tal, no sé qué, de eso todavía no tenemos información. Y las demás, como hemos ido comentando, van por su curso. Es decir, todas las de las que son más centradas, estamos como comentamos en su día, la de 1.000 euros de autónomo, después llegaron por la Junta de Andalucía, después hemos tenido también otras de la Cámara de Comercio. Todas esas ayudas han ido saliendo y entiendo que se irán un poco cerrando a medida de que vayan pasando las fechas, ¿vale? ¿Okay? La que seguimos sin noticias sobre ellas son las ayudas primeras gordas que comentamos en su momento, que son estos 11.000 millones de ayudas directas que dijeron que se iban a dar para 95 sectores, que todavía ni están cerradas y, como dijimos, las esperamos como muy pronto para el verano, ¿eh? Pero esto sigue.
¿Tu preocupación en torno, Juan Antonio, a las circunstancias que había en relación a que si el verano no se normalizaba, no digo ya con turismo extranjero, sino una media normal superior al menos al 20% del verano pasado, la destrucción del tejido industrial, empresarial iba a ser importante, permanece o crees que puede haber un poco de suerte y si esto levanta un poquito, está cayendo mucho empresariado, mucho tejido industrial y tal, pero no será tan, tan bárbaro como se podía imaginar hace 3 meses?
Estoy un poco más confiado en el sentido, sigo manteniendo muchas dudas, ¿eh? Sigo manteniendo muchas dudas sobre lo que vaya a ocurrir en el verano, pero sí que estoy un poco más confiado porque sí que veo que había una clave, que es la que comentamos en su momento, que era el tema de la vacunación. Es decir, la vacunación ahora mismo es la mejor cura para la economía que podemos tener para España en este momento. Y sí que es verdad que dentro de los límites que hemos tenido y dentro de todas las cuestiones que hemos estado viendo en los medios sobre las llegadas de una, que si otra, que si se pone una, que si una es más mala, que si menores de 50, sí que es cierto que actualmente ya tenemos casi un 22 o un 23%, creo que eran los últimos datos que había, de población ya vacunada, y eso habría que sumarle todas las personas que desgraciadamente, bueno, han pasado la enfermedad y se han inmunizado, ¿no? Desgraciadamente me refiero por el hecho de haberla tenido que pasar, ¿no? O sea, eso ya suma un importante número de personas que hoy por hoy están inmunizadas. El camino parece que de aquí a verano, por lo que estamos viendo, yo te digo yo que era bastante, me creía bastante poco que esto iba a ser. Ahora, viéndolo con otra perspectiva, entiendo que sí que es posible. Sí que es posible que en el verano tengamos un nivel de inmunización importante y eso implique que podamos retomar la movilidad, que al final es la clave de todo esto. La clave de todo esto, y para que volvamos a tener cierta normalidad, será cuando nos vuelvan a permitir movernos libremente por el país y no tengamos restricciones horarias y el comercio y el resto de actividades económicas tengan cierta apertura. Y yo hoy por hoy estoy confiado, viendo un poco cómo va evolucionando el plan de vacunación, que si no es para el mes de septiembre, mes de octubre, por los números que estamos viendo, realmente tengamos un nivel ya de bastante normalidad en nuestro país, ¿eh? Preocupación, sí. Entendemos que la normalidad económica la vamos a recuperar, por lo que estamos viendo, quizás Semana Santa del año que viene, ¿vale? Pero también creemos que durante este año, a partir del verano, vamos a notar cierta diferencia con respecto de lo que hemos estado viviendo este año y vamos a empezar a retomar cierta normalidad para recuperarla, entiendo que con ya un porcentaje casi del 100% el año que viene sobre la Semana Santa, ¿eh?
Bueno, para ir terminando ya, ¿algún apunte más que nos quieras comentar respecto al tema este del dinero efectivo de los autónomos, que parece que se pone el foco ahí? No sé si más o menos que antes, pero porque alguno tiene interés en hacerlo.
Sí, bueno, simplemente puntualizar, aunque ya hemos tocado el tema un poco conceptualmente, esto que hemos estado hablando, que lo hemos estado hablando un poco así en plan opinión, ¿no? Al final estamos hablando del Plan General de Control Tributario de enero de 2021 de la Agencia Tributaria, es decir, que no estamos hablando de algo que nos hayamos inventado. Esto está recogido está publicado en la página del Congreso de los Diputados y todas estas cosas que hemos estado comentando están dentro de este plan, ¿vale? Lo que sí y puntualizar, ¿vale? Y con esto yo, con esto ya terminamos. Los sectores donde han decidido que hay economía sumergida y fraude, pues nos vamos a, hay que agarrarse un poco la silla, ¿vale? Porque lo que han decidido son la restauración y la hostelería, la construcción, el comercio, la recogida de fruta, los arreglos y las reformas y las actividades inmobiliarias. Hombre, aquí es un poco donde íbamos. Después del año en que llevamos, donde los hosteleros y el comercio, con el año que llevamos de sufrimiento, que ahora te digan que tú eres un defraudador y que te van a estar metiendo inspecciones porque consideran que manejan mucho efectivo, oye, es de apaga y vámonos. Esto es un poco donde íbamos un poco al principio. Es decir, ya no es que entiendan que son sectores, que son sectores problemáticos y defraudadores, sino que además son sectores en los que ha habido un sufrimiento a nivel económico importantísimo durante este año. Y eso es un poco lo que más me molesta a mí personalmente, y entiendo que debe molestarle a todo el mundo que escuche esto, ¿no? Porque, oye, después del año que lleva la hostelería y el comercio, encima me vas a decir que son defraudadores en potencia y vas a estar metiendo inspecciones porque y además eres capaz de hacer un plan concreto para planificar inspecciones a estos sectores con lo planificado que han estado. No sé, yo no sé si es muy inteligente o es el momento. Y entiendo que nuestra audiencia tiene que conocer esto porque, oye, es que a mí no me parece sensato, sinceramente. Yo no sé.
En la línea del ministro Garzón, que dice que el turismo pues no es la industria que hay que salvar ni respetar y tal. Si entiende de entrada que es una industria que defrauda y defalca al prójimo de una forma u otra, o a unos y a otros en este país, pues la verdad es que yo, en fin,
claro,
quiero que te diga.
Vamos a salvar el verano,
gobierno,
pero vamos a meterle
la parte del gobierno más dura, ¿no?
Vamos a salvar el verano, pero a inspecciones puras y duras lo vamos a salvar. A inspecciones, a hostia. Hostia, pues no sé.
Porque además, yo voy a preguntar algo. Si alguien no pide factura porque es una comida de fin de semana, bueno, en el caso de la radio y la publicidad, como es de lunes a domingo el trabajo, pues ahí no. Pero en el caso de una empresa normal que sea de lunes a viernes, los autónomos también tienen su nómina, mejor, más grande, más chica, más según la empresa. Hombre, le está diciendo al autónomo que con su nómina pague todo aquello que pueda demostrar, pero no se le ocurra pagar una comida un domingo. Pues claro, si paga con efectivo, igual, como no va a poder pedir la factura, evidentemente, le llama la atención al restaurante y de paso al propio autónomo que con su sueldo ha ido a pagar la comida ese domingo o ese sábado o ese festivo, ¿no?
En ese tema, concretamente, con el tema de las comidas, hay una gran controversia. Me refiero a nivel de inspección fiscal, ¿eh? O sea, hay montones de facturas de este tipo que cuando llegan las inspecciones fiscales llega a la inspección y te las considera que no puedes deducírtela como gasto y te las apartan, incluso te sancionan, ¿eh?, por haberte las deducido como gasto. Eso es muy típico. ¿Por qué? Porque lo que considera el inspector es que tú eres el usuario final del servicio, por lo tanto no puedes deducirte el IVA, ¿vale? Aquí el problema está en el IVA, ¿eh?, no está en el gasto. Aunque sí,
no
puedes considerar
gasto,
que es un gasto, el problema está cuando te deduces el IVA de estas facturas, ¿eh? Hay muchas veces que la inspección considera que puede ser un gasto, pero no puedes deducirte el IVA porque considera que tú eres el usuario final del servicio, que no es un servicio que estás utilizando para prestar tu servicio. No sé si me estoy explicando, un poco complicado, ¿me entendés?
No, no, el sí, IVA, que aunque tú tengas que invitar a cinco clientes o cinco personas en un tema de comercio, en un tipo, yo qué sé, de ofrecimiento de publicidad o en un programa de radio que se ha hecho, que luego se invita a las personas adecuadas según los acuerdos,
correcto.
Eso ya entiende el inspector que el gasto bueno, pero que el IVA no, porque te repercute ahí también ese almuerzo,
correcto.
¿No? Si quieres,
o sea, la clave
invita
está
a comer a todo el mundo en el negocio y tú bebes agua, que es una solución, claro.
No, pero disculpa, la clave está en que se entienda que el gasto es un gasto de reunión y representación, ¿vale? En ese caso sí puede entenderse que puede deducirte el IVA. Si no, si es una comida, ¿vale? Si es una comida, la inspección ya entiende que no puede deducirte el IVA, que es un gasto, ¿vale? Y que ese IVA tienes que asumirlo como gasto, ¿vale? No puedes deducirte y
claro, y si tú tienes almuerzo con tu socio, por poner un ejemplo, todos los días en tal o cual sitio o tal o cual cliente, eso no lo puedes deducir porque entiende el que sea que eso no es reunión, sino que es tu, y claro, tú tienes que comer cada día, ¿no? En fin, no sé, yo creo que están rizando el rizo porque, como hemos dicho ya aquí alguna vez, y con la crisis más, pues no hay para tanto, que está en la versión final de la película, que la vaca da para lo que da y ya da para poco, y en este momento mucho menos, y que lo que hay es demasiado gasto público, a mi entender, y lo que hay es demasiadas personas alrededor de ese gasto público, y así pasan las cosas que pasan, que llega un momento que
Bueno.
donde haya algo hay que buscar cómo buscar si hay una sanción o hay una posibilidad de sancionar o una inspección que pueda tributarte y un pago de impuestos, pese a que tú, hombre, pues intentes llevar todo al día y, como dijimos el otro día, cada día con más impuestos y con más obligaciones, que no, aunque sea una pequeña empresa, ¿no? Con lo cual, cada día un poco más difícil. Bueno, seguiremos ahondando en
Bueno,
estas cuestiones.
súmale que esto salió también últimamente, y con esto, si quieres, ya lo dejamos. El tema de las autovías, ¿eh? Y vamos a ir preparando los bolsillos,
Esta es otra.
porque ya están comentando que a partir de ahora, autovía que coja, te van a cascar el pago, ¿eh? O sea
Si es
que.
para trabajar, puedes deducir el IVA y el gasto, sí o no, que esta es otra. Porque, claro,
Pues.
hasta ahora, yo, por ejemplo, tengo una dicotomía que siempre presento, ¿no? Yo vivo en Soto Grande, pero voy 2 o 3 veces a la semana a Málaga, como es natural,
Sí.
pues mis empresas están allí, ¿no? Vale. O la empresa de mujer y la mía, y el resto de compañeros también, ¿no? Claro, al final vas por autopista normalmente, porque vas rápido, vas con prisa, tal. La que tenemos de la Costa del Sol es la más cara de España, o una de ellas, junto creo con la de Bilbao, San Sebastián, ¿no? Esta es un coste que además uno paga, pero observo a los últimos 2 años cómo hay personas trabajando, operarios, reparando túneles, carreteras, permanentemente en los arcenes, cambiando, en fin, no sé qué están haciendo, llevan ya 2 años de obra. Yo creo que el Escorial, tardó menos. No sé qué están haciendo, me imagino que estarán poniendo más radares también, de paso, más cámaras, espero que seguridad,
Hombre,
la fibra 5G, porque en
en
fin.
las autopistas
La cuestión es lo
no
que
se la
iba.
vendo.
La más cara, con un montón de parones, con un montón de carriles cerrados mucho tiempo, con muchísima vigilancia por las circunstancias en las que estamos, de Gibraltar hacia acá y de la zona de la línea, el campo Gibraltar hacia la Costa del Sol y todo lo que ello representa, pero es la más cara de España. ¿Al final eso se va a poder desgravar o tampoco? Pues ya empiezo a
El
pensar que aquí
concepto,
todo es pagar y asunto
claro,
terminado, ¿no?
el concepto es exactamente el mismo que una comida, es decir, si tú puedes solicitar la factura, ¿vale? Y de hecho puedes deducirte el IVA. Ahora, ¿dónde está la clave? En que si el inspector lo que considera es que es un transporte, ¿vale? Si es un transporte tuyo, el sujeto pasivo del impuesto tienes que ser tú, por lo tanto no puedes deducirte el IVA. Sin embargo, si tú lo que argumentas que es un transporte por trabajo, ¿vale? Que es un movimiento por trabajo y es de tu actividad profesional, sí que puedes deducirte el IVA. ¿Me explico? Para que sea, vamos a poner un ejemplo claro, ¿vale? Para que no tenga. Si tú eres un transportista, ¿vale? Lo que te dedica a transportar mercancía desde el campo de Gibraltar hasta Málaga, es obvio que tú puedes pedir tu factura y deducirte el IVA, ¿vale? Porque el transporte es tu medio de vida y ese IVA que soportas en la autovía está relacionado con tu actividad. Ahora, cuando ya estamos hablando que lo que hace es volver a casa desde la emisora, ya
Trabajo, aunque seas comercial.
ahí estamos rayando más la situación, y puede interpretarse de una manera o de otra. No sé si me explico,
Que
ya
se
que
va
está
a
sujeto a la
retransmitir, va al
interpretación de la
estudio, va a una
inspección.
tertulia, o vas a hacer un trabajo de comercial a un cliente, ahí no cuenta la película,
Ahí,
o depende del inspector que haya, obviamente.
claro, si tú argumentas que ese movimiento, como bien me dices, es para visitar a un cliente, no hay duda, te puedes deducir el IVA. Ahora, si es para volver a casa, como hemos dicho antes, ahí estamos hablando de otra cuestión, ¿eh? Eso ya
Después de visitar al cliente,
empezamos.
la vuelta corre de tu cuenta, no ha abrido, ¿no? Prácticamente. En
No,
fin,
lo que te
cuando.
permitirían, como he dicho, es deducirte el gasto, pero no el IVA.
Pero no el IVA. Bueno,
Claro.
ya imagino que cada uno tiene sus asesores fiscales, como es natural, y todo el mundo tiene también la experiencia en este caso y la sabiduría de lo que cada semana en los lunes cuenta y nos explica Juan Antonio Alonso en Cátedra de Asesores, también con Pablo Fernández y compañía. Y por lo tanto, esperemos que todo el mundo tenga a bien darse cuenta de cómo están las cosas y que se haga todo lo más reglamentario posible. Porque aquí, como en ciertas jugadas del fútbol, la hemos visto este fin de semana, tiene mucho que ver a veces la interpretación de lo que veáis de la ley, del inspector, del último que levante el expediente, pues como hace el árbitro, ¿no? Que le parece penalti lo del Sevilla ayer, no le parece penalti lo de San Mamés, o no le parece penalti lo del Valdebebas, ¿no? Para el Madrid, así que, en fin, esto es lo que hay. Cuidado que
Un
la
poco sí.
interpretación es lo que marca la diatriba, así que cuidadín. La norma es la norma, pero la interpretación de la norma nos puede complicar mucho la existencia, ¿no?
La verdad que sí.
Juan Antonio Alonso, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta
Pues
el lunes
gracias a ti,
próximo.
como siempre.